Desde que mataron a los jesuitas, alguna vez ha estado más lleno este auditorio. Puede ser, no recuerdo. Pero sinceramente, en lo personal, ¿verdad? Un ambiente más denso como el de ahora, yo no lo recuerdo desde aquel tiempo. Eso es así, ¿verdad? Bueno, dicho esto... Dicho esto, tenía aquí 4 páginas escritas, pero no voy a leer. Pero pensadas para ser breve. Bueno, yo no soy cinéfilo. Hace, no sé, quizás 15 años que no vi una película. No, ni menos cineasta, pero esta película me gusta. ¿Y por qué a mí me gusta? Me ha hecho participar en ella. Y en una especie de, perdonen ahora que nos subimos un poquito, nos elevamos en el lenguaje, en una especie de liturgia de la historia, y para ser sincero, en esta liturgia he sentido yo mayor devoción que en muchas otras liturgias. Bueno, calma. Entonces, quizás los que estamos aquí, sobre todo, bueno, de mi generación, que ya no son muchos, y los más jóvenes, pues quizás de oídas. Pero los que estamos aquí de El Salvador, si hay gente también que no lo sé, de Guatemala y de la zona indígena, quizás también de algunas partes de México, habrán notado que las cosas se parecen. Son muy distintas, ¿verdad? Muy distintas. Pero algo se parecen. Y a mí, lo que me viene a la memoria, la hermana Irene se llama, me recordaba a Ana Manganaro de Guarjila. ¿Le conocen? Bueno, pues una religión, ya. Si pueden aplaudir lo que quieran, ¿no? Pues no lo hago yo por eso, como se pueden imaginar. Después también la tragedia. Yo no he visto torturas en mi vida, he oído de ellas. Pero esos dos pobres hombres que los tenían guindados de los pies, desnudos, me recordaba a cosas que yo había oído al padre Cortina que habían ocurrido en Guarjila, ¿verdad? De abrirle el vientre a una mujer encinta, sacado el feto y ensartarlo, ¿verdad? No es lo mismo, ¿no? Pero, se me olvidan los paralelismos que he estado pensando aquí. Desde luego, lo de los muertos. Aquí dice al final, ¿no?, que habían muerto 6. Bueno, pues no les cuento aquí los que han muerto, ¿no? Y repito, eso no es para hacer comparaciones ni nada. Yo les voy a decir por qué cuento estos paralelismos, para una cosa solo, para entender esto. Los mártires, pues, bueno, al final el cardenal Ratzinger, eso está un poco estilizado, creo yo, lo del Vaticano, pero es sustancialmente, creo que verdad. ¿Y cómo habla usted de mártir? Y el otro dice, ¿pero qué cosas pregunta usted, señor cardenal? La palabra mártir, el concepto mártir, viene de la historia. Y Calisto, no sé quién fue, tercero, o Benedicto, no. Pues, mártir, yo hubiese dicho, Jesús de Nazaret. ¿Eso qué fue? Fue o política, fue Jesús de Nazaret. La cruz fue política. Entonces, pero esto que está aquí, esto sale un poco, no en exceso, pero sale un poco, aquí ha salido infinitamente, ¿verdad? Nos recuerda. Y el pueblo crucificado, es palabra del padre Yacuría, término del padre Yacuría. Pues aquí se les ve también. Casaldáliga, bueno, después usó algunos términos de Yacuría, pero eso es secundario ahora. Pero se ve un pueblo que la tierra es la vida, ¿verdad? Para esto, sí, es la vida y es la dignidad y es la tradición y es todo. Si le quitan eso, ¿qué es? ¿Qué queda? La muerte. Y si se lo quitan de mala manera y macheteándolos, ¿qué es? Crucifixión, ¿verdad? O sea que aquí ha habido y allí dice que hubo. Y a ver, dos cositas en que me voy a concentrar un poquito más. Y entiéndanme que es porque salen en la película, ¿no? No digan, ya está este padre que va un poquito a lo suyo, ¿no? ¿Cómo empieza la película? Con Casaldáliga ante una curia romana. La curia está así. ¿Y cómo termina? Igual. Y periódicamente va saliendo, ¿verdad? Yo ¿para qué saco esto? No tanto para alabar ni criticar, sino para decir una cosa. Ni las curias ni la iglesia le desviaron a Pedro Casaldáliga de decir verdad. Eso es lo que quiero decir. Y esto no es ninguna tontería, ¿verdad? no cayó, bueno, pues en fin, evitar un mal mayor, es comprensible, ¿verdad? Quizás alguna vez también lo hizo, no creo que... Pero no cayó en eso, no cayó, bueno, lo políticamente correcto, ¿verdad? Es que si usted dice eso, ese es el chantaje. Si le quitan de obispo y si ponen otro que es peor, yo, quizás algunos sabrán, perdonen que de vez en cuando diga algo que es más personal, ¿no? Yo hablo de la honradez con lo real. Cuando me preguntaron qué es eso de la espiritualidad de la teología de la liberación hace muchos años, yo no sabía qué decir, pero se me ocurrió esto. Primero, la honradez con lo real, ¿verdad? Lo real es lo real y la verdad es la verdad. Como se dice, cuánta, eso sí es objeto de pensar, del sentido común, pero cuando nunca se acaba de decir lo más central de la verdad, es que algo hemos hecho. Entonces, Casaldáliga, ya lo ven. Lo que pasa es que lo dice de tal manera que... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Desarma a los que le azuzan para que diga la verdad. Y por cierto, creo que es verdad, aunque el que hizo la película no pudo decir todo. Creo que la conversación con Ratzinger, por lo que he oído, terminó de esta manera. Creo que casi Dalega le dijo al cardenal: oiga, ¿y por qué no rezamos un Padre Nuestro juntos? Es para una sonrisa. Pero más allá de eso, la honradez con lo real. A mí me encanta decir. Y decir la verdad y hacer pública la verdad. Los chambres es otra cosa. ¿Cuántas veces se oye que por atrás se chambrea y uno también de jerarquías, todo eso? Pero públicamente casi nunca pasa nada, ¿verdad? Y a mí me ha encantado la escena cuando le dice que han dicho que no a la conferencia episcopal para el análisis que había hecho de la situación de Brasil. Yo no sé cuánta verdad será esta. Iba a ver dónde encuentran a una empresa artesanal, y entonces creo que es la monja Irene, ¿verdad?, la que dice que conoce a uno que está en la cárcel y que entiende de... La cosa es decir verdad. Bueno, eso a mí me parece muy importante. Y lo digo para nosotros, para una universidad que es institución de la palabra, para que diga verdad, para las iglesias, todas ellas, que son instituciones de la palabra, que digan verdad o que digamos verdad, y en general para todos. Eso sí me ha impactado, y cuando lo escribí, mucho más largo, pero afortunadamente no voy a leerlo. Y lo otro que me impacta, bueno, quizás este Casaldáliga era hombre de virtud, era hombre de espiritualidad, ustedes verán. De todas maneras, al final, con mi memoria no lo puedo repetir, al final le ponen un poema que él escribió sobre no tener nada, no querer nada. A ver, Piquito, tú que tienes buena memoria. No poder nada, es decir, pobreza, ¿verdad? El Yacuría después dijo, pobres con espíritu, pobres, eso es espiritual. Y lo último, antes de entrarle a esto brevemente, lo último es, este Casaldáliga ya rezaba, por cierto, sigue vivo, esto es tan obvio, tiene 80, creo que se equivocó, 86 creo que son, no 85. ¿Qué año nació? Y del 20, 85 es verdad, era. 85, con un Parkinson muy muy fuerte, casi no le permite moverse. Sí me ha dicho él, creo que ya lo ha dicho también, que camina de su habitación ahora, su casita, a la capilla, y lo ha dicho, pero vamos a repetir. Donde yo te he entendido que tiene dos reliquias, pero una de ellas es un poquito de sangre de Monseñor Romero. ¿Qué? Sí, cómo no, aquí, perdón, eso también tenemos nosotros. Y probablemente a Casaldáliga se la dimos nosotros o se la dieron las del hospitalito. Dudo que se la haya dado el arzobispado. Y también me dijiste que tienen un pedacito de cráneo de Yacuría. De eso sí que no sabía yo nada. Bueno, pero que ese Casaldáliga está mayor y hace esas cosas. Entonces, ¿se le ve rezar a este? Poquito. Poquito en tiempo, ¿verdad? En tiempo. Se le ve mucho más con la gente y todo eso. Y cuando reza, bueno, muy... con la las manos juntas, así. Y sí, fijándome un poquito, yo la vi ayer, la película, para decir algo, hoy la he vuelto a ver, y creo yo que él no reza como un monje, con lo bueno que será que recen los monjes, ¿verdad? O sea, no reza para ponerse él en contacto con Dios, así sin más, sino siempre aparece un contexto en que algo les ha pasado a los pobres. Alguna esperanza tienen las víctimas, ¿verdad? En ese contexto es cuando cierra los ojos, hace así. Y bueno, dicho esto, y ahora sí que no me voy a alargar. ¿Cuánto tiempo me das? ¿5 minutos? Ferran Caón dice que 5. Bueno. Este Casaldáliga que han visto estuvo aquí varias veces. Este. Aquí. Yo recuerdo, no les voy a contar mis recuerdos porque no van a ser 5 minutos, pero que es real, quiero decir. La película es una magnífica expresión de la realidad de Casaldáliga, pero este es un señor real. Yo, 3 momentos en que yo me encontré con Casaldáliga, bueno, más me encontré, pero el primero fue en 1980, creo que estaba también Piquito en São Paulo. Piquito es el padre Juan Hernández Pico. En Sao Paulo hubo una reunión que, por cierto, al cardenal Arns le costó, bueno, nos salvó la vida a todos, como el bueno, no me voy a insinuar, que tengo peligro de ello. Había teólogos, gentes de las comunidades, religiosos, religiosas y algunos obispos, no muchos, pero algunos. Yo no había visto nunca a Casaldáliga, había leído algunas cosas, y estaba allí Teófilo Cabestrer, un gran amigo de él, a quien sí le conocía personalmente, y estaba hablando con Teófilo, y de repente se acerca allí, a unos 25 metros, Pedro Casaldáliga. Y entonces yo me adelanté para saludarle. Me dio un abrazo y dije, yo a este señor le he conocido toda la vida, ¿verdad? Es ese tipo de persona, por lo menos en el impacto que me causa. Pero, para ir al grano de lo que quiero decir de este primer encuentro, yo le vi a un hombre libre y también eclesiásticamente. Aquí aparece todos los proyectos que tiene y la libertad que tiene con los estamentos eclesiales, sobre todo eclesiásticos. Y yo pensé en Monseñor Romero, esto era febrero del 80, y Monseñor Romero, que iba a durar mes y medio más, Monseñor Romero aquí lo estaba pasando muy mal, y quizás lo que más le dolía era sus problemas graves, como lo dejó escrito en su diario, con lo que él llamaba, bueno, los hermanos obispos de aquí, sobre todo dos de ellos. Pero es así. Sus problemas también con la curia romana, más o menos. Entonces yo le dije a Casaldáliga, al final, cuando ya le conocí, me conoció, le dije, Pedro, te voy a pedir un favor, que escribas una carta, pero no a mí, le digo, si quieres. Escríbele una carta a Monseñor Romero animándole a que sea también en rebelde fidelidad como tú, animándole en esta losa que lleva encima, que es esto lo que les he dicho, ¿no? Matan a Romero y al poco tiempo recibo yo una carta de Casaldáliga y me dice, yo no le escribí a Romero una carta a máquina. ¿Cuántas veces se la ha escrito estos días a Romero, que ya está con Dios, ¿verdad? Pero te mando un poema. Me mandan y yo lo di. Sacamos Seneca y para todo el mundo. Bueno, evidente. San Romero de América, que termina, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía. No les voy a contar la... Pero sí que... Bueno, lo primero que me impactó es Casaldáliga, pero luego cuando vinieron los líos y no sé qué, dije, pues este le dice San Romero de América, santo, ¿verdad? Pero aquí la gente le llamó santo sin, bueno, sin mucha discusión, ¿verdad? Y los líos y no sé qué, San Romero de América. Y cuando vino aquí en 1990, creo que fue, que era el aniversario de Romero, y estuvo en... yo no estuve en catedral a la noche, en la vigilia de Romero, y pues, la gente le pidió leer San Romero de América. Pero alguien, buena gente, de curia de aquí, le dijo, hombre, ten cuidado con esto de San, porque esto todavía no es así, ¿verdad? Entonces Casaldáliga, con el humor, mira, es una cosita que, si me permites, un poquito el humor y la ironía de Casaldáliga no está muy tratado aquí. Bueno, entonces Casaldáliga le dice, no, es que es verdad, tiene humor e ironía, y le dice a este, dice, mire, eso de sano, no, pues ustedes verán los que saben de estas cosas, yo soy poeta, ¿verdad? Bueno, y se echó el San Romero de América. Esa fue la primera vez que yo le di aquí, no, en el 80... En el 80 ya la carta la recibimos aquí. Después. El 85 vino. ¿Por qué vino? Ah, él dijo que no salía del Brasil. Y no salió ni incluso cuando murió su madre, como saben, ¿verdad? Pero el 85, eso lo dice, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos, no sé si fuera como era, que bombardeaba el aeropuerto de Corinto, bueno, estaba asesinando a civiles. Y entonces Scotto, el primer ministro, así pues, se fue a una huelga de hambre y Casaldáliga vino a Nicaragua para participar en la huelga de hambre, lo cual es otra historia, y dijo que ella se tenía que ir de Nicaragua. Pero el día en que invadiese en Estados Unidos a Nicaragua, él venía de un solo. Bueno, pero estando en Nicaragua yo le escribí, ahora llamé, no sé cómo fue, dije, pero yo entiendo que no vinieses a El Salvador, si no ibas a ninguna parte... Pero ya que estás a una hora de avión, a ver si vienes a visitar la tumba de Monseñor Ruiz. Y lo hizo. Y entonces vino también a la UCA, fue a otros lugares, y en la UCA le invitamos a hablar, y esta es la capilla de la UCA, y esta es Casaldáliga en el medio joven. A la derecha está Ayacuría, y algunos les he contado que en un momento le agarraba del cuello a Ayacuría, sí, y les decía, ustedes los teólogos, con mucha... Bueno, cercanía y ironía y simpatía, ¿verdad? Yo estaba al otro lado. Y lo que sí me acuerdo de las muchas cosas que diría, pero una cosa que dijo que se me quedó. Dice, solo los pobres son libres. Y si tienen mucho, olvídense... No, sí. Si tienen mucho, olvídense de ser libres. Bueno, fue la segunda vez. Y la tercera y última, y ahora me pongo yo en un aprieto, porque no quiero sacar los papeles, que además no lo encontré. La tercera fue en 1990. Bueno, en el 89 de noviembre matan a los jesuitas, como saben. Yo estaba en Tailandia, de Tailandia fui a Santa Clara, California, y algunas vueltas después. Y, bueno, también el superior, el padre el Chema Tojeda, que era el provincial, y yo ya tenía ganas de regresar. Y bueno, pues ya es el tiempo que regreso. Vine. Y Casaldáliga también vino, que yo no sabía que venía. Él venía para varias cosas, pero para el aniversario de Romero. No, de Romero, sí, de Romero, claro. 24 de mayo. Bueno, pues nos vi. Entre paréntesis, a la primera persona que le fue a visitar fue a mí. Y no por ser yo, no, ni rían ni lloren, sino porque yo era el símbolo de aquellos 8 que habían matado a quienes Casaldáliga llevaba en el corazón. Vino mi hermana también de España y mi hermana estaba afligida porque los hijos no le iban a misa, todas esas cosas. Y Casaldáliga le dijo, mira, pues lo de Jesús, Mateo 25, bueno, tal. Pero entonces, a ver ahora cómo termino yo. Yo le dije, Pedro, cómo no, estuve en el Jardín de Rosas y entre otras cosas habló mucho con Obdú, bueno, mucho con Obdulio. Yo le dije, Pedro, a los poetas no se os puede, digamos, exigir la inspiración, ¿verdad? No sé. Pero cuando tengas un tiempito, así como escribiste el poema Monseñor Romero y tantos otros, ¿verdad? Si puedes escribir un poema para estos hermanos nuestros, los jesuitas asesinados, Julia Elba y Celina. Y lo hizo. Por cierto, en la revista latinoamericana está publicado... Y ahora yo quiero terminar con esto, pero a ver si me acuerdo. Si no me acuerdo, pues comprenderá. El poema es muy denso, es una décima o espinela. Décima quiere decir 10 versos octosílabos, de 8 sílabos. Y a ver si me da la cabeza. Es muy denso, fíjense, procuren captar cada línea. Entonces se está refiriendo a los 8 mártires, entre ellos a 6 jesuitas que habían sido profesores de universidad. Ya sois la verdad en cruz y la ciencia en profecía, Y es verdad, la compañía, compañeros de Jesús, la UCA y el pueblo unidos dictan la misma lección desde las cátedras Fosas. Y Obdulio cuida las rosas de nuestra liberación. Me ha salido.